Últimamente, Corea del Norte está que se sale, para lo que es este país, claro está. Amigos, si estáis un poco interesados en este tema, es casi seguro que habréis visto cómo en los últimos años se han inaugurado un montón de proyectos gigantescos que en otros países, como por ejemplo España, se tardarían décadas en construir. Y es que solo en los últimos 4 años, el dictador Kim Jong-un ha cortado la cinta a costosísimos proyectos que esta vez no se han quedado solo en la propaganda, sino que ya son una realidad. Para que os hagáis una idea, en 2021, es decir, justo antes de comenzar la guerra de Ucrania, el régimen norcoreano anunció un plan quinquenal para construir 50.000 nuevas viviendas en la capital, Pyongyang. Y claro, en aquel momento todo el mundo pensó que este plan era demasiado ambicioso para un país tan pobre. Sin embargo, la realidad ha terminado dejando a muchos asombrados, incluida la prensa de su mayor archienemigo, Estados Unidos, la cual lo ha llegado a tildar de ser un auténtico milagro.
Una transformación milagrosa. Cómo Kim Jong-un fortaleció Corea del Norte. Utilizó la pandemia para afianzar su control sobre el país sin piedad. Luego, impulsó su economía aprovechándose de la guerra de Rusia en Ucrania.
Y es que, amigos, los norcoreanos no solo han conseguido lo que se propusieron, sino que hace escasamente unos pocos meses han inaugurado la última fase del plan, que al final suma no 50.000, sino casi 60.000 viviendas. Y encima han conseguido completarlo con meses de adelanto. Y la verdad es que las imágenes, al menos desde lejos, son asombrosas. En los nuevos distritos, como los de Songsin, Songhua o Hwaseong, podemos ver avenidas gigantescas con jardines, transporte público y decenas de rascacielos de más de 20 y 30 plantas. Todo ello acompañado de centros comerciales, restaurantes de comida internacional, cervecerías de varias plantas, concesionarios de coches, centros de ocio, hospitales, hoteles, vamos, casi de todo lo que os podáis imaginar. Lo típico de cualquier gran ciudad. Y sí, es cierto que la mayoría de los proyectos se están desarrollando en la capital, su gran escaparate internacional y el cortijo para las élites. Pero también hay mucho más allá. En la Corea del Norte rural se han entregado en los últimos 4 años más de 130.000 viviendas nuevas construidas alrededor de granjas estatales. Y aunque las calidades de estas casas son cuestionables, sí que supone un gran salto para un país donde la mayoría de la gente viven casuchas prácticamente en ruinas. Y claro, esto está llamando la atención de muchos analistas, y por supuesto también la nuestra. ¿Cómo es esto posible? ¿Está la Corea comunista experimentando un despegue económico real? ¿O estamos ante un simple espejismo pasajero? ¿Qué papel ha tenido la guerra en Ucrania y la participación norcoreana en el bando ruso? Pues bien, amigos, amigas, en este vídeo nos vais a acompañar a un viaje al otro extremo del mundo para entender qué está pasando de verdad en la Corea de los Kim. Y desde ya os hago un spoiler. En esta historia hay una de cal y otra de arena. Pero ya que hablamos de un país tan hermético que es famoso precisamente por sus hackers, ¿sabías que en 2025 se filtraron 16.000 millones de claves de acceso a cuentas de Internet? Ha sido la mayor filtración de credenciales robadas de la historia. Hablamos de contraseñas de Google, Apple o Facebook, entre otras, y casi seguro que alguna tuya está ahí dentro. ¿Y sabes cómo acaban tus datos en estas listas? Pues muchas veces por información sensible que guardas en la nube, casi sin protección. Y por cosas como esta, mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo proteger de verdad mis datos en Internet? Pues atento, porque puedes hacerlo gratis. Sí, gratis gracias a Proton. Verás, con Proton Drive blindas de verdad los archivos que guardas en la nube, porque todos tus documentos quedan cifrados de extremo a extremo. Y dirás, ¿y esto qué significa? Pues que ni Proton, ni tu proveedor de internet, ni nadie puede ver lo que guardas ahí. Aunque atacasen sus servidores, solo encontrarían datos imposibles de descifrar. Es tan seguro que incluso puedes compartir archivos con una sola persona, protegidos por contraseña y hasta con fecha de caducidad. Pero ojo, que la cosa no acaba aquí. Porque si hablamos de amenazas online, el email se lleva la palma. Se estima que el 68% de los ciberataques empiezan justo en tu bandeja de entrada. Ya sabes, El típico email que parece que es de tu banco, pero que casi nunca lo es. Y aquí es donde entra Proton Mail, el email más seguro y privado que existe. Con Proton Mail, tus correos no se escanean para publicidad ni se comparten con terceros. Te protege del phishing, te filtra el spam y además te deja crear direcciones alias para registrarte en webs poco fiables sin dar tu correo real. Y un detalle clave, Proton tiene su sede en Europa, así que opera bajo leyes mucho más estrictas que protegen tu privacidad. Y además, como te decía, puedes empezar gratis. Ambos servicios tienen plan gratuito y solo pagas si necesitas más espacio o funciones extra. Así que ya sabes, si quieres blindar tus archivos y tu correo, pruébalo escaneando el QR que ves en pantalla o con enlace que te dejamos en la descripción y en el comentario fijado. A mí, personalmente, Proton me encanta. Y ahora sí, sigamos con nuestro viaje por el Extremo Oriente.
¿Milagro o espejismo?
Hace tan solo un par de años, en la capital norcoreana, incluso pedir un taxi suponía un auténtico quebradero de cabeza. Porque no solo no había taxis suficientes, sino que encima había que esperar un montón para conseguir uno. Ya sabéis, cosas de la burocracia del Estado. Sin embargo, ahora las cosas son diferentes. Hoy, los norcoreanos pueden usar Samsung, su propia versión de Uber, una app con la que pueden pedir un taxi a través de un smartphone. Y sí, sé que esto os puede parecer poca cosa, pero en este país, en Corea del Norte, supone toda una revolución. De hecho, hablando de móviles, pese a ser un país de más de 26 millones de habitantes, hace una década solo había 3 millones de líneas activas. Sin embargo, hoy son ya casi 8 millones y se estima que 2 de cada 3 habitantes de Pyongyang ya tienen su propio smartphone conectado, eso sí, a la intranet hipercontrolada y censurada del régimen. Es más, incluso desde el espacio se pueden ver los cambios que se han producido en tan poco tiempo, fijaos. En el área metropolitana de Pyongyang, entre 2019 y 2025, se han más que duplicado las luces que se ven encendidas por la noche desde los satélites. Incluso ha aparecido iluminación nocturna en pueblos alrededor de la capital que antes eran invisibles porque en ellos básicamente no se encendía ni una sola bombilla. Y es que está claro que el país se está dando la vuelta. Para que os hagáis una idea, durante la pandemia, el PIB norcoreano se calcula que cayó casi un 5%, mientras que desde 2023, su economía ha rebotado a un ritmo del 7%. Y esto, ojo, según estimaciones del Banco de Corea. Sí, la del sur. Y amigos, justo aquí es donde llegamos al momento clave, que es precisamente ese año, 2023. El año en el que ocurría precisamente esto.
Corea del Norte envió armas a Rusia para su uso en Ucrania, según Estados Unidos. Las agencias de inteligencia estadounidenses rastrearon un envío de 1,000 contenedores de equipo militar y municiones.
Casi todo lo que os acabo de contar empieza en este momento, a finales de 2023. Es en ese momento cuando la asombrosa resistencia de Ucrania comenzó a tensionar los stocks rusos de armas y fue cuando Pyongyang salió en ayuda de sus viejos camaradas de Moscú. Una ayuda que un año después se volvería todavía mayor con la incursión ucraniana en el óblast ruso de Kursk, a donde el régimen de Kim envió a más de 10.000 soldados a luchar.
Evidentemente, todo este apoyo no ha sido a título gratuito. Se calcula que entre mediados de 2023 y diciembre de 2025, los norcoreanos han suministrado armas y tropas a Rusia por valor de más de 14.000 millones de dólares. Un enorme apoyo militar que Putin ha ido pagando de varias formas, no solo con dinero. Hablamos también de transferencias de tecnología militar avanzada, maquinaria industrial, equipos agrícolas y productos energéticos.
Todo un empujón económico que parece que esta vez Kim está sabiendo aprovechar. Ahora bien, que Corea del Norte está apoyando a Rusia en Ucrania no es precisamente una noticia de última hora. Eso todos lo sabéis ya. Lo que probablemente muchos no sepáis es exactamente qué han recibido a cambio, y esto es justo lo que os vamos a contar a continuación. Muchos suelen decir que las guerras son un negocio, sobre todo para Estados Unidos, que es el mayor exportador de armamento del mundo. Pero lo que no se dice tanto es cómo otros han intentado copiar ese mismo modelo. Y de hecho, aquí lo que ha hecho Kim Jong-un con la guerra de Ucrania ha sido básicamente convertir a su país en la gran armería de Vladimir Putin.
Esta es una alianza que ambos líderes sellaron por todo lo alto en junio de 2024, cuando Putin viajó a Pyongyang en su primera visita en casi un cuarto de siglo. Entonces, los dos mandamases, Putin y Kim, firmaron un tratado de asociación estratégica que ha sentado las bases de una nueva relación, que cubre tanto el campo militar como sus relaciones económicas y energéticas.
Y poca broma, el negocio que se ha montado no es ninguna tontería. Como os decía hace un momento, según un informe surcoreano, en apenas 2 años y medio, Corea del Norte habría ingresado por su ayuda a Rusia hasta 14.400 millones de dólares en dinero, tecnología, equipos y energía. Una cifra que vendría a suponer casi un PIB extra para Norcorea. En esta línea, por ejemplo, según informes basados en la vigilancia del comercio entre ambos países, se calcula que Pyongyang ha enviado a Rusia más de 20.000 contenedores en donde podrían caber 8 millones de proyectiles de artillería. Esto ha hecho que hoy Pyongyang cubra ella sola cerca de la mitad de toda la artillería que dispara el ejército ruso en Ucrania. Pero amigos, aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Porque si creéis que Kim quiere todo ese dinero en fajos de billetes, pues os equivocáis. De hecho, Pyongyang prefiere cobrar la mayor parte en especie. Y la pregunta es, ¿por qué un país tan pobre renunciaría al dinero contante y sonante? Pues por una razón muy simple. ¿De qué te sirven montañas de billetes si estás tan sancionado y aislado que no puedes comprar con él casi nada de lo que necesitas? Lo que Kim quiere no son billetes, sino precisamente lo que está detrás de los rascacielos y las luces de las que os hablaba hace un momento. Suministros y tecnología. Y todo ese pago en especie, más lo que el régimen ha montado por su cuenta, se puede sintetizar en 3 grandes piezas. 3 palancas que explican perfectamente de dónde sale realmente este milagro que el mundo está presenciando. Vamos por partes. Pero antes, muy rápido, no olvides que está abierto el plazo de matriculación en la especialización en inversión multimercado de la Visual Business School y la Universidad de las Hespérides. En esta tercera edición hemos incluido muchas novedades, como por ejemplo proyectos y agentes de inteligencia artificial que te harán la vida más fácil. Tienes más información en el QR que ves en pantalla y en el link que os dejamos en la descripción. Importante, las matrículas se cierran este jueves 25 de junio, así que si te interesa, este es el momento de echarle un vistazo. Dicho esto, vamos con las 3 palancas de las que os estaba hablando. Bien, empecemos por lo más básico de todo, lo que mantiene el país en marcha, el petróleo. Pues veréis, solo en 2024 Rusia le envió a Corea del Norte más de 1,5 millones de barriles en productos petrolíferos. Y esto ya de por sí llama la atención. ¿Qué por qué? Pues porque eso es el triple del límite que la ONU le permite importar al régimen de Kim debido a las sanciones. Y ojo, porque hay estimaciones más recientes que hablan ya de que el número real del crudo enviado multiplica por hasta 7 veces ese tope. Amigos, los norcoreanos y los rusos se han estado moviendo. Para empezar, han creado una auténtica autopista de petróleo que antes sencillamente no existía. Una flotilla de barcos viejos, muchos con más de 20 años a sus espaldas, que llevan ya más de 2 años yendo y viniendo sin descanso entre los puertos del lejano oriente ruso y los de Corea del Norte. Y lo más fuerte es que Rusia ni siquiera se molesta ya en disimular. Llevan más de 2 años sin informar de ninguno de estos envíos, ni de uno solo, al Comité de Sanciones de Naciones Unidas. Un tema, por cierto, sobre el que en un momento os contaremos una cosa con la que vais a alucinar. Pero no nos adelantemos. El caso es que es ese combustible lo que ha empezado a encender las bombillas que ahora se ven desde el espacio. De hecho, hay una prueba de que esta autopista de petróleo está plenamente operativa y está funcionando a toda máquina. Y es que a Corea del Norte se le están quedando pequeños sus almacenes, los cuales está teniendo que ampliar.
Fotos satelitales muestran que Corea del Norte está ampliando un importante puerto marítimo.
En Nampo, su principal puerto petrolero, el régimen lleva desde principios de 2024 construyendo depósitos de combustible extra sin descanso. Si hasta hace nada tenía unos 35 tanques de almacenamiento, las imágenes de satélite muestran que van ya camino de los 42. Y de paso han levantado nuevos muelles para que los petroleros puedan descargar el crudo con mucha más facilidad. ¿Entendéis lo que significa significa esto no es ya que esté llegando mucho más crudo que nunca, es que Pyongyang está dando por hecho que va a seguir entrando todavía más petróleo. Y se están preparando para un flujo que esperan no pare de crecer. Claro que esta historia no va solo de petróleo. Hay cosas que por muchos millones que tengas, si eres Corea del Norte, sencillamente no puedes comprar. Y ahora Rusia se las está sirviendo en bandeja. La primera es tecnología militar avanzada. Por ejemplo, ayuda para sus satélites, para sus sistemas de defensa antiaérea e incluso para modernizar sus viejos cazas. Justo lo que tenía totalmente vetado con las sanciones internacionales. Claro que hay algo que les está dando Moscú que vale todavía más que cualquier arma. Me estoy refiriendo a la cobertura internacional. Y amigos, aquí va la jugada sobre las sanciones de la ONU que os tenía que contar. Fijaos.
Rusia clausura el organismo de control de la ONU que supervisaba las sanciones contra Corea del Norte.
Resulta que en la ONU existía un panel de expertos que llevaba 14 años vigilando que se cumplieran las sanciones contra Corea del Norte. Y en marzo de 2024, Rusia, usando su derecho de veto, se cargó de golpe y porrazo ese panel. Forzó a disolverlo. Y lo más revelador no es el qué, sino el cuándo. Porque justo en ese momento, ese panel estaba investigando las transferencias de armas entre Moscú y Pyongyang. O sea, que el investigado se encargó de despedir al inspector. El resultado, aunque las sanciones siguen en vigor sobre el papel, ya no hay nadie de la ONU vigilando activamente que se cumplan. Y claro, con el árbitro fuera del campo, Corea del Norte se ha encontrado con una repentina barra libre.
Rusia y Corea del Norte están a punto de completar el primer puente de carretera sobre el río Tumen que opera como frontera. Hasta ahora, estos dos países solo estaban conectados por un puente ferroviario, pero pronto también lo estarán por carretera. Asimismo, se han reactivado los vuelos directos entre Moscú y Pyongyang y también la línea de tren que conecta sus respectivas capitales.
Una línea que, por cierto, se ha convertido en el viaje en tren más largo del mundo. Y ojo, porque todo esto no solo lo está aprovechando Rusia. El comercio con su otro gran socio, China, ha rebotado hasta niveles que no se veían desde antes de la pandemia. Y amigos, es aquí cuando llegamos a la tercera gran palanca. Porque con la economía reabierta y el árbitro de la ONU mirando para otro lado, Kim ha encendido dos viejas cajas registradoras que tenía casi paradas. La primera, la más oscura de todas, es el negocio de alquilar a su propia gente. Sí, sí, me habéis oído bien. Corea del Norte lleva años alquilando a sus propios ciudadanos como mano de obra en el extranjero. De hecho, se calcula que más de 100.000 norcoreanos trabajan fuera del país y solo este negocio le mete a Pyongyang unos 500 millones de dólares al año en los bolsillos. ¿Y sabéis dónde están aterrizando ahora muchos de ellos? Pues claro, sí, en Rusia. Y además, como ya os hemos contado aquí en Visualpolitik, últimamente está escasa de trabajadores por culpa de la guerra. Para que os hagáis una idea, solo en 2024 llegaron más de 10.000 norcoreanos y se espera que lleguen hasta 50.000 más próximamente. Muchos de ellos son incluso destinados a zonas ocupadas en Ucrania para encargarse de las tareas de reconstrucción. Y amigos, que nadie se imagine aquí una emigración normal. No, las condiciones de los trabajadores norcoreanos son brutales. Prácticamente son desplazados en condiciones de esclavitud. Y no estoy exagerando. A estos trabajadores se les quita el pasaporte nada más llegar. Trabajan hasta 16 horas al día, casi todos los días del año, y viven hacinados en contenedores infestados de cucarachas, tal y como han contado algunos de los que han logrado escapar. ¿Y sabéis cuánto cobran? Pues aquí viene lo peor de todo. Por el trabajo de cada uno de ellos se facturan unos 800 dólares al mes. El problema es que ellos no llegan a ver casi nada de ese dinero, porque el régimen les confisca una cuota fija de entre 600 y 850 dólares antes de que llegue a sus bolsillos. ¿Y a dónde va a parar todo ese dinero que el régimen les arranca de las manos? Pues en buena medida a financiar precisamente proyectos como los que veíamos al principio del vídeo. Es decir, que esos relucientes rascacielos y avenidas de Pyongyang para el disfrute de las élites están levantados en parte a base de esclavizar a norcoreanos que se dejan la piel en países como Rusia. Y ahí no termina todo. Luego, la otra vía de ingresos que el régimen ha logrado reactivar es bastante menos turbia, pero igual para muchos de vosotros todavía más sorprendente. El turismo. Fijaos en esta noticia de hace menos de un año.
Rusia lanza los primeros vuelos comerciales de pasajeros a Corea del Norte en décadas.
El destino estrella, pues además de la capital, un flamante complejo de playa en Wonsan. Aquí hablamos de un complejo con capacidad para casi 20.000 personas que el propio Kim ha convertido en su capricho personal. Y los rusos, que ahora mismo no lo tienen precisamente fácil para entrar en muchos países del mundo, están empezando a ver Corea del Norte como un destino turístico seguro y exótico. Así que los números están despegando.
De unos 4.000 turistas en 2024, se ha pasado a unos 7.000 en 2025. Y sí, todavía son cifras de risa, pero recordad que estamos hablando de la hermética Corea del Norte. Pues bien, cada uno de esos rusos tiene que pagar unos $1.800 por una semanita en las tierras de Kim. Y aunque todavía no es una fuente de ingresos relevante para el régimen, Pyongyang quiere potenciar el turismo ruso y chino a cualquier precio. Consideran que puede ser la entrada de una gran cantidad de divisas en pocos años. Así que siguen construyendo nuevos hoteles a mansalva, a pesar de que la inmensa mayoría continúan vacíos.
Pues bien, cuando juntas estas tres palancas, ya os podéis explicar muchas cosas. Esta nueva fuente de ingresos le ha dado a Kim la confianza para lanzarse a algo mucho más ambicioso. Su nuevo plan estrella, 20x10. Una nueva política de desarrollo para la Corea del Norte rural. Sí, justo la Corea del Norte más subdesarrollada y paupérrima. ¿Y en qué consiste? Pues veréis. El régimen quiere construir fábricas modernas en 20 ciudades y pueblos distintos cada año durante toda una década. De ahí el nombre 20x10. Es decir, que con este plan, Kim Jong-un quiere mejorar 200 ciudades y pueblos del país de aquí a una década para, según dicen, reducir la brutal diferencia que existe con Pyongyang. De hecho, ¿os acordáis de las más de 130.000 viviendas rurales de las que os hablábamos al principio del vídeo? Pues forman parte precisamente de esta misma idea. Por ahora, durante el primer año de este plan, ya se han inaugurado fábricas de ropa, alimentos procesados y productos básicos en 20 emplazamientos distintos del país. Y Kim se ha implicado tanto que incluso ha creado una unidad militar de constructores dedicada en exclusiva a levantar estas fábricas. Claro que, amigos, si hay un motor en el país que está moviendo de verdad todos estos números, ese es la industria pesada. Tanto la producción militar como la industria siderúrgica y la industria química pesada están viviendo su mejor momento en décadas. ¿Por qué? Pues de nuevo por Rusia, porque buena parte de esa producción de metales se está usando para fabricar las armas que luego le venden a Vladimir Putin. Y claro, es la pescadilla que se muerde la cola. La guerra alimenta las fábricas y las fábricas alimentan la guerra. Y de paso, le van pagando a Kim todos estos planes que hemos ido comentando. Eso sí, como curiosidad, ¿sabíais que no todo en Corea del Norte es pólvora? A ver, si os preguntase cuál pensáis que es el principal producto que exporta el país de forma legal, estoy seguro de que no os lo podríais ni imaginar. ¿Alguna idea? Pues fijaos.
Corea del Norte multiplica por 13,4 la exportación de pelucas y pestañas postizas.
Sí, sí, pelucas y pestañas postizas. Este es el mejor negocio autorizado que tienen. Y esto no es ninguna coña, porque supone casi el 40% de todas sus exportaciones legales declaradas. Ahora bien, con todo lo que habéis visto, estaréis pensando que a Kim Jong-un le ha tocado la lotería con la guerra de Ucrania y que Corea del Norte vive de verdad su época más dorada. Y sí, sin duda está siendo un balón de oxígeno brutal. Ahora bien, tampoco es todo tan bueno como parece. Ya os lo dijimos antes, en esta historia hay una de cal y otra de arena. Y cuando rascas un poquito en la superficie de este supuesto milagro, las cosas empiezan a no cuadrar tanto. Aunque Corea del Norte esté experimentando ahora una especie de sueño dorado, el problema es que este podría tener una fecha de caducidad. Y de hecho, esa fecha podría no tardar mucho en llegar. La primera grieta la tenemos, sin ir más lejos, en ese plan 20x10 del que os acabo de hablar. Porque sobre el papel suena bien, pero por debajo ya está haciendo aguas. Muchos analistas creen que el dinero apenas está llegando de verdad a la industria de las provincias. Y se sabe que hay fábricas que andan suplicando que no las metan en el plan para no tener que cargar con unos objetivos de producción imposibles de cumplir. Pero amigos, el problema de fondo es todavía más serio. Recordad que la mayor parte de los ingresos extra que está teniendo el gobierno norcoreano provienen de vender armas y soldados para una guerra y obreros para la reconstrucción. Y aquí es justo donde está la trampa. Aquí hay un primer problema que es evidente. ¿Qué pasa con todos estos millones de proyectiles que Corea del Norte le vende a Rusia? Pues que acaban explotando en Ucrania y entonces se esfuman. Es decir, no es un crecimiento económico productivo basado en construir una fábrica que pueda exportar durante décadas. El problema es que este castillo de naipes se sostiene sobre una única condición: que la guerra continúe. Y las guerras, amigos, tarde o temprano se terminan. Y cuando eso pase, es muy probable que el principal cliente de Kim corte las compras o como mínimo estas caigan en picado. Por eso, cuando la guerra termine, gran parte del boom que se ha inflado desde 2023 podría caer tan rápido como ha crecido. Y aquí es donde aparece un segundo problema. Cuando termine la guerra, Rusia va a necesitar reconstruir su propio ejército y sus arsenales, pero sobre todo no va a poder pulsar el botón de stop en su industria militar, porque eso podría generar muchos problemas sociales, políticos y económicos. Resultado, casi con toda seguridad prescindirán de los suministros de países como Corea del Norte. Y ahí es donde los Kim tendrán que apañárselas para seguir manteniendo el acceso a lo que durante años tanto les ha costado conseguir: el petróleo. Y es que veréis, aunque Rusia decida no volver a cumplir jamás las sanciones contra Pyongyang y mantenga el grifo abierto, el problema es que ese petróleo, la maquinaria y todo lo que están recibiendo ahora no es gratis. Hasta ahora Corea del Norte los ha pagado sobre todo con municiones y hombres. Pero el día de mañana, ¿con quién los va a pagar? Esta es la pregunta del millón y por lo que muchos analistas consideran que este milagro norcoreano del que se está hablando tiene los días contados. Porque para un país sancionado y con poco que ofrecer al mundo más allá de pelucas y la mano de obra barata, encontrar una nueva gallina de los huevos de oro que sustituya al negocio de la guerra no va a ser nada fácil. Así que claro, la duda que queda ahora es ¿durante cuánto tiempo más veremos esta especie de prosperidad, por llamarlo de alguna forma, en Corea del Norte? ¿Tendrá algún as bajo la manga el régimen para mantener este crecimiento más allá de Ucrania? ¿O creéis que Putin les terminará dando la patada cuando ya no les necesiten? Pues bien, déjanos tus opiniones abajo en los comentarios y veamos qué es lo que pensáis. No olvides echarle un vistazo a Proton para mejorar tu seguridad y privacidad. Y recordad también que el plazo para matricularos en nuestra especialización en inversión multimercado se cierra este jueves 25 de junio. Así que no dejes pasar esta oportunidad y matrículate a través de este QR que veis en pantalla o del link de la descripción. Dicho esto, si te gusta este vídeo, regálanos un like dándole al botón y suscríbete a VisualPolitik para no perderte nada de lo que está por venir. Es un clic, un segundo y nos ayuda un montón. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.